Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Eduardo Milán. La leyenda del poema es el libro que trajiste ahora, que publicaste en Uruguay. Y igual lo voy a enrabar con lo que estábamos diciendo en el bloque anterior, ¿no? Porque una de las cosas que me hiciste pensar mientras estabas hablando de la imposibilidad, digamos, de atravesar algunos límites que incluso no tienen que ver solo con el límite del lenguaje, sino a veces con el límite, digamos, de existencial. Los griegos decían que el entusiasmo era la invasión de los dioses. Los dioses invadían a una persona cuando estaba entusiasmada y ahí lo perdían, ¿no? Porque si vos te entusiasmas mucho, te digo, es bárbaro, yo a mí me encanta estar entusiasmado, pero tiene ese peligro de que te puedes perder, ¿no? Te puedes perder, pues no puedes volver, digamos, ¿no? Y eso pasó por los románticos en el siglo XIX, claramente, y después pasó, como decías vos, en esos los surrealistas o algunos gente que fue vanguardista o experimental y que se la creyó, o sea, que no lo hizo por figuretti o no lo hizo por un programa o porque estaba bien en ese momento, sino que se metió en experimentaciones o en el tema surrealismo y mencionabas a Craban o a Desnoyers y se perdieron, digamos, ¿no?
Por ejemplo, estaba pensando también a alguien que aparentemente no se perdió y que se jugó toda esa dimensión que estamos hablando, que es Joyce.
Bueno,
Joyce, por ejemplo, pregunta: ¿ganó o perdió en términos estrictamente casi capitalistas, mercado técnico y de ejercicio de una ejercicio de una profesión? Se podía ver técnicamente como proyecto arruinado. Y ahí tenés al que de alguna manera viene después, que es Beckett, que no sabés. Si, claro, puedes o no ganar el premio, no tiene nada que ver, nada que ver. Eso te lo dan y Joyce.
Bueno, Joyce, ahí mira, ahora me hiciste acordar de una anécdota que justo la conté hace dos días, y atención, de esas cosas que circulan ahí en internet, y que es que Joyce se trataba con Jung, con Carl Gustav Jung, ¿no? Y Joyce llevó a su hija, que tenía problemas para escribir, de sintaxis, de no sé qué, y bueno, y le dijo, él creía que su hija era buena escribiendo, entonces fue y se lo planteó a Jung. Y Jung le dijo, lo que pasa es que ahí donde usted nada, ella se ahoga. Y la hija era psicótica. Y quedó, y realmente fue así, digamos, psiquiátrica. O sea, Joyce no lo era. Y esa frase, ahí donde usted, claro, donde usted nada, ella se ahoga, tiene que ver con esta fuerza que hablamos de que tiene que lidiar el poeta. Y no, te quería decir eso, que también una cosa es alguien que atienda su interior y va generando poemas, a alguien que se planifica un libro de poesía.
Claro.
Porque en realidad, y eso te lo pregunto a vos como ahora, Eduardo Milán, ¿vos escribís poemas o planteás o ya sabés que van a acumular para distintos libros de poesía? ¿Cómo no es tu proceso creativo?
No, mira, yo empiezo a escribir lo que creo en un momento que puedo escribir, que puedo. En realidad yo nunca quise, o no me acuerdo, capaz que quise escribir de tal manera sobre tal cosa. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando me enteré que un amigo, José Miguel Ullán, iba a morir, un poeta español, muy amigo mío, entonces me habló conmigo y cedió un plazo, que más o menos fue el que tuvo, tenía un cáncer muy avanzado. Entonces yo me propuse escribir algo para él, para que, sí, para darle a él, y claro, era como, incluso me entré en conflicto yo, porque digo, ¿qué es lo que quiero hacer? Es una cosa como, eso es la ibris como desatada, porque querés frenar lo otro o darle un especie como de regalo.
Conducirlo, sí, o dirigir,
claro, lo que hacían antes, te formaban o te educaban o preparaban para el momento. Y la poesía no hace eso, che. Cuando me di cuenta, porque ya había armado todo el numerito, le había dicho y todo eso, solo pude asumir desde, digamos, la mitad del proyecto el fracaso rotundo y total de la cosa, desde mi punto de vista, no tanto de él, él ya estaba perdido en otra cosa.
Pero ¿y el resultado, como el texto resultante?
Y el texto resultante, todavía vos sabés que lo leo y no me doy cuenta bien.
¿Si hiciste un gol de media cancha o no?
Vos sabés que no, en serio, no me doy cuenta.
Eso es un buen signo.
Claro, mi amigo ahí quedó, yo qué sé, conmovido, se conmovió y cumplí relativamente, uh-huh. Porque lo otro era impedir lo inevitable. Pero quedé pensando en el poder que yo creía que tenía el fenómeno, uh-huh. Y que no lo tiene, y quise creer que tenía sabiendo que no tenía. Entonces una cuestión ahí de carácter ético, ¿no? Porque ¿hasta dónde querés llevar el juego, como se dice?
El juego con fuerzas que son grandes, son, ¿no?, desconocidas. Y que son interiores también, y que tienen que ver, bueno, interiores y exteriores, porque también no sé si el lenguaje es exterior y también tiene, son, o sea, atención, la lucha del poeta es para tratar de avanzar en lo no dicho, porque lo dicho tiene una fuerza bárbara, todo el mundo lo entiende, y aparte te va a aplaudir toda la tribuna siempre,
está,
¿no?
Pero lo no dicho,
por eso es tan difícil, digamos, porque si fuera fácil todos dirían, vamos a lo no dicho, ¿no?
Y lo no dicho desde el punto de vista que vos lo estás planteando es lo que los surrealistas llamaban encontrar, ¿no?
Claro.
O sea, no está dado, sino que se te encuentra, lo encuentras uh-huh. yendo por el camino que te pones en la búsqueda. Hay que entrar en esa dimensión. Uh-huh. Yo cada vez veo menos eso.
Sí, y no, quería decir otra cosa, que lo no dicho, digo, porque parece una pavada lo que voy a decir, pero lo no dicho no está dicho porque hay fuerzas gigantescas para que no se puedan decir.
Exacto.
O sea, digamos, son descomunales, digamos,
total.
Esas fuerzas, ¿no? No son solamente fuerzas sociales, son fuerzas de todo punto de vista. Por eso lo no dicho es tan difícil de penetrar. La leyenda del poema, este libro son como varios libros, ¿no? O sea,
dos
libros que están incluidos y que fueron escritos en distintos tiempos también, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí. Por un par de años de distancia, creo que está marcado ahí.
Sí, en uno está 2017, Contra el aura del tiempo es 2017-2019 y Demasiado es verdad del 2018, ¿no? Aparece un par de veces, no sé si porque yo una vez a mí me impresionó en el Chajá para Todos, aquello, ¿te acordás de lo de Libertad, que juntamos firmas para cambiarle el nombre a la cárcel de Libertad? Pero acá también hay como tres o cuatro veces que hay que lavar la palabra libertad.
Uruguay lava la palabra libertad, no lava la palabra.
Es como una clave, o lo repetís como, yo lo conté como cuatro veces, de distintas formas, que hay que lavar la palabra libertad, o que la libertad, bueno, no es una palabra que en Uruguay no significa. ¿Por qué? Por el penal de libertad, ¿no?
Es que aquello que hicimos, que logramos 50 firmas, ¿no?
Cuando hubo 80 firmas, 80. Y se hizo un expediente y todo, pero al final no se cambió.
No.
De escritores.
Pero vos sabés que la... A mí me traumó, me perturbó, por el simple hecho cotidiano, cuando tenía que ir a ver a mi padre, ¿sí?, que decía, voy a ver a mi padre que está preso en libertad. Estaba diciendo
sí.
Que lo que era, no era ningún juego, no era ningún...
retruécano barroco,
no.
Es lo que pasa en Uruguay, ¿no?
Loco,
mi padre está en libertad.
Eso es de una es de una ironía cruel, ¿no?
Tremendo.
Es una cosa
tremendo. Es un hecho y misterioso, poético ahí, extraño, que está o una especie de perversión. Es una perversión que hay ahí, ¿no?
Sí, es una perversión.
Es una perversión. Vos mencionás también acá en la leyenda del poema, bueno, algo que ya es anterior en tu poética, hablas mucho de la poesía, ¿no? Los poemas de Milán muchas veces hablan, el objeto es la propia poesía. Después me pensé a fijar que no mencionás tanto la palabra poeta como la poesía. La poesía y la poesía como el no lugar. ¿Qué quiere decir eso?
Mira, el no lugar en el sentido de la calidad alternativa, porque vivimos del lenguaje poético, porque vivimos en un mundo que trata de darle lugar a todo. El mantener, digamos, en lo que eso que Blanchot llama afuera, él dice que el lugar del poeta es el lugar del afuera. Me parece.
No, está bien.
Un triunfo.
Acá dice en un momento, puede que en algún lugar biográfico que yo hable de no lugar de la poesía sea la condición de aceptar un lugar en la poesía. Y ahí pone entre comillas, como siente que no tiene lugar en el mundo, ahora se la agarra con la poesía porque no puede soportar tener algún lugar en el mundo. Esa es una voz que aparece ahí en el medio.
Sí, es una tercera. Una tercera.
Eduardo Milán, vos sabés que tenemos que terminar la leyenda del poema porque se me terminó el tiempo, pero un gusto, la verdad que yo seguiría hablando con vos realmente, pero me tengo que ir a hacer otra cosa, tengo que hacer el programa, estamos grabando esto, así que nada, la leyenda del poema, Eduardo Milán, editado por Estuario, obviamente está en todas las librerías, un placer como siempre escucharte y poder conversar con vos.
El placer y el agradecimiento son míos, Pablo. Muy, muy agradecido por la invitación.